¿Cómo conducir una empresa de 30 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un actor clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los lunes, a las 14 horas, por Radio Cultura.
Buenas tardes, Marianela Labate, bienvenida. Bienvenidos todos los oyentes a M de Medianas.
Buenas tardes. Sigue el sol por ahora en esta tarde de lunes. Estamos empezando. Está rara la ciudad. Para quienes nos están escuchando, estamos en Capital Federal. ¿Cuándo no está rara, no? Pero hoy era un día particular. Sí. Está complicado el tránsito. Al menos a mí, que me muevo igual en colectivo, estaba extraño todo.
Sí, sí. Hay cierta intensidad en el ambiente que indica que es un lunes de una dura semana, se podría decir. Lunes otra vez.
Lunes otra vez, así es.
Bueno, nos ubicamos
hablando,
en el GPS.
Hablando de tránsito, ¿no? Hablando de tránsito, vamos a aprender el GPS de las medianas. Como solemos decir en el programa, nos encanta ponerlas en escena. Ha sido una idea que ya Carlos trae hace más de 2 años y medio, casi sí. 3. Porque, bueno, han sido muchas veces la sigla, la sílaba olvidada de la famosa PYMES. Las medianas a veces se desdibujan y está bueno darles entidad. Contamos que aproximadamente tienen entre 30, 50, unos 300 empleados, concentran entre un 20 y 25% del empleo formal en el sector privado de Argentina. Y hemos visto a través de las distintas charlas acá sentadas a la mesa de M de Medianas, que también han sido semillero de innovación, que tienen un ADN también que les es propio, que es esto de, yo digo, no son de aquí ni son de allá, están a veces mezcladas con las pequeñas o a merced de decisiones que a veces se toman para las grandes. Entonces, eso las ha ido también forjando de un carácter particular.
Completamente. En general, cuando se habla de la sigla PYMES, como mencionabas recién, se piensa en pequeñas, en minúsculas, uh-huh. Pero las medianas, que en número, por supuesto, son menos, 40, 50 mil en todo el país, en peso específico probablemente incorporen tanto valor agregado como todas las pequeñas y las microempresas sumadas, y además muchas de ellas son exportadoras, que es sí. una variable sumamente importante para mostrar y demostrar la competitividad que tienen estas empresas.
Y también como motor de innovación, porque sí. justo la semana pasada hablamos del tema de la innovación abierta y cómo inclusive desde las startups, las pequeñas y las medianas, se integran en sus propias cadenas de valor o las que solemos llamar las multis, ¿no? Que las tenemos asociados ya más de 500, 1000, 1000 y más empleados, que tienen las exigencias a veces que se impone del exterior. Digo, que no está ni bien ni mal, pero bueno, traen otros desafíos, desde el manejo de datos a innovación tecnológica. Entonces, eso también las ha como decíamos esto, ¿no? Forjado ese carácter. Y a mí me gusta destacar algo que es a veces la irreverencia de la mediana. Claro. Como este adolescente que se anima más. Bueno, eso ha hecho que amerite que tengamos este programa.
Completamente. Otra cosa que también solemos mirar con mucha atención es la gestión interna de las medianas. Las medianas suelen surgir alrededor de una figura del fundador o de los fundadores que le dan su impronta, le dan su personalidad, muchas veces provienen de un oficio del fundador, pero cuando el tiempo va acumulando complejidad, expansión geográfica, diversas localizaciones, y a este fundador lo empiezan a heredar o a sumarse los hijos o los sobrinos. Esto hace que la mediana implique una gestión más cada vez más diferenciada. Uh-huh. Aparece el consultor externo, aparece la instancia del directorio, aparece la sucesión y a veces la figura del gerente general profesional que viene a ocupar el puesto que hasta ese momento ocupaba el fundador y, uh-huh. y sol, digamos, de alguna manera de esa empresa. Así que ese tema también lo abordamos, nos interesa mucho.
El bueno, ahí lo que vos estás caracterizando son las empresas familiares.
Empresas familiares, a veces no familiares, porque a veces los hijos no se suman.
Bueno, ni hablar.
Pero sí, a veces, digamos, pueden ser familiares o
pero
no.
Digo que se ha hecho desde el management o desde las capacitaciones como que tienen un sombrero aparte. Viste que sí. No es común, si pensamos en las universidades, en sus programas ejecutivos o cursos de extensión, están las empresas familiares. Más allá de esto que vos decís, ¿no? Del legado, el hijo, el primo, porque también están los tíos y padres.
Seguro.
O tías metidas en la empresa, digo que han tenido también como una caracterización que les es propia.
Sí.
¿No? Para lo bueno y para lo malo, porque a veces quedan encasilladas, como vos decís, y a veces da la sensación de que es poco formal, o sí. Porque tiene un nacimiento familiar, no está profesionalizada. Y hemos visto casos muy lejos de eso.
Sí.
Pero bueno, también está esta complicación, como lo que hablábamos con Jut, que nos hablaba del exit planning.
Gustavo Jut, hace un par de meses, sí, estuvo.
Entonces,
acá, sí.
Es como, che, ¿cómo es la salida en una empresa familiar? No es lo mismo que cualquiera de las otras.
Sí, sí. Y también está la variable de contratación de gente capaz en competencia abierta con las grandes. ¿Qué le ofrece una mediana a un joven ingeniero, a un joven analista de sistemas o biólogo o ingeniero para que se sume a la empresa cuando sus posibilidades de retribución son más bajas, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, es todo un desarrollo de competencias y de atractivo de marca y de, digamos, facilidades que muchas veces son sumamente innovadoras, sumamente inesperadas, y eso abre las posibilidades para gente que quiera trabajar realmente dejando su marca, dejando su valor agregado en una empresa, son muy atractivas también, ¿no?
Y lo otro que pensaba también es la relación con el contexto socioeconómico. Digo, a veces la pequeña, no sé si está bueno plantearlo así, pero la posibilidad de disolverse suele estar más a mano, quizás con un costo menor, con menor impacto en cantidad de familias vinculadas desde los empleados, los empleadores, sí. Y demás. La startup sabe o tiene una mentalidad ágil, que por lo general rige el equivocarse rápido, o son células casi, sí. A veces son dos o tres personas.
O son pensadas para venderse.
Claro, ¿no? Es hacer escalar, como dicen, sí. en negocios esa empresa. La multi a veces tiene los capitales de afuera que también las ayudan. Yo he trabajado con algunas y es, bueno, la Casa Central de Argentina se va y se reconvierte en una de la TAM, sí. Que es muy común. Y la mediana para eso también queda medio como en jaque, porque ya invirtió mucho capital. Puede estar teniendo unos 200, 250 empleados. Disolver una mediana no es lo mismo que en los otros extremos.
Claro, completamente.
El costo, ¿no? Esto que se dice, el costo de salida de la industria. Desde el know-how hasta toda la parte de desarmar un taller, desarmar una fábrica,
sí, sí.
¿No? La venta.
No, por supuesto, sí. Empezamos a hablar de otros valores, de otro impacto.
Claro, y la cantidad de gente asociada a esa disolución, más los temas legales y todo lo que corre luego para esa mediana, después de a veces muchos años, como vos decís, segundas o terceras generaciones.
Sí, sí, completamente. Bueno, y un tema que a vos en particular te interesa muchísimo, que es el tema de cómo manejan el marketing, cómo manejan las redes sociales, desde un presupuesto más acotado,
sí.
Marcas que no son tan conocidas. O
sí.
Que a veces son muy conocidas y tienen que salir a respaldarla frente a una competencia muy,
sí.
Muy brutal.
Sí, y a veces, y acá traigo un tema que quedó latente de algunas entrevistas que hemos hecho del tema de la comunicación, que con otro colega, que es Herman, que yo siempre lo menciono, que él dice el patito feo de las industrias, que el sector B2B a veces es la mediana de tanto tiempo estar desdibujada con la pequeña, a veces se cree menos. Y tiene un súper buen storytelling,
claro.
En parte por esto
es
del
muy común,
legado,
eso es verdad, sí.
Familiar o no, es como que en esa disolución de la sigla y demás, es como, ¿y pero qué voy a contar? Porque a mí me ha tocado trabajar con medianas, laboratorio, agro, tecnologizado, metalúrgica, ¿y pero qué voy a decir si hago carros de supermercado? ¿Qué voy a decir si soy proveedor de farmacéutica? No, hay un montón para decir.
Claro.
No solo el storytelling clásico de la historia, sino que tienen para profesionalizar, tienen sitio web armado, suelen tener tienda, tienen redes internas para sus proveedores, y eso no lo cuentan.
No, claro.
Y sin embargo es un gran valor ya haber profesionalizado lo que para muchos es un gasto, porque la verdad que con marketing digital lo que pasa es gasto, no es inversión.
Sí, no, y lo que mencionaste del B2B también es un mundo aparte, porque hay muchas medianas que son proveedoras clave de grandes empresas y a veces no asumen su dimensión, uh-huh, porque todavía se miran en el espejo y se ven en pantalones cortos. Ah, y sí. Y sí. No, y son realmente hiper especialistas que forman parte de cadenas de valor, uh-huh, internacional, no proveen solamente a multinacionales que están en la Argentina, sino en la región o en el mundo. Y a veces, para que haga clic el equipo gerencial o el dueño mismo, tarda, ¿no?
Bueno, ahí me haces acordar al programa cuando estuvimos charlando del Parque Industrial La Bernalesa,
sí,
que varias de ellas son proveedoras de otras empresas más grandes. Bueno, y sin embargo, están como muy atentas a lo que está pasando en el contexto, porque a veces no alcanza con ser proveedora de la multi, sino que ellas tienen sus propias unidades de negocio.
Claro.
Entonces, a veces la mediana también está en esa dicotomía de, bueno, me quedo solo para abastecer a la multi, o, bueno, multi, ¿no? O a la grande, o me achico, me pongo fit, como hablábamos con Chmielnicki, que nunca voy a decir bien su nombre.
PSH, sí.
Nuestra consultora por excelencia, de ponerse fit hacia adentro. Entonces, en el panorama de las medianas, más allá de que queremos encender el GPS, creo que a veces pierde señal.
Sí.
¿No? O lo pierden por lo menos las medianas ante un contexto tan convulsionado.
Sí, es verdad. Y otra dimensión, para seguir complicando el cuadro, pero al mismo tiempo darle más interés, es el tema de los socios, ¿no?
Sí.
Nos topamos muchas veces con empresas donde los socios empiezan a tirar en carros diferentes. Uh-huh. Y ese es un dilema que en algún momento se tiene que resolver. O no, a veces hay socios que realmente distribuyen muy bien sus tareas, saben muy bien para dónde ir y, digamos, se organizan más allá de la participación accionaria, que suele ser igualitaria, se organizan en funciones y en vocaciones, ¿no?
Igual abriste ahí un tema que lo abordamos primero por el lado de la complejidad en un sentido un poco como peyorativo, pero hemos tenido socios sentados a la mesa que a partir de su gran, no es diversidad la palabra, ¿no? Pero de sus diferentes perfiles, se animaron a meterse en otras unidades de negocio.
Claro.
Porque hemos tenido el grupo de amigos que se hicieron gastronomía, hicieron construcción. Entonces, ahí es cuando digo esto del arrojo, la irreverencia de la mediana, que quizás uno llega a una gerencia en relación de dependencia, a una empresa más grande o mucho más chica, y la posibilidad de decir, pero a mí me gustaría probar en gastronomía, no está en una constructora. En cambio, si tenés la mediana con un poco de capital para invertir, con la logística aceitada, se permite abrir el juego a otras posibilidades.
Sí, es cierto. Otro renglón es más personal, por parte del emprendedor, del fundador, del dueño, digamos, de la empresa que empieza a desarrollarla, que es cuando puede empezar a formar un capital personal y a darse ciertos gustos que a veces sus propios compañeros de promoción, de colegio, de universidad, ya se pueden dar porque son gerentes, digamos, son empleados de jerarquía de empresas grandes, tienen de alguna manera la certeza del sueldo a fin de mes y del bono a fin de año y de una carrera profesional que es valorada en redes sociales, en LinkedIn, etcétera. Y el que fundó su propia empresa tiene que estar todo el tiempo haciendo equilibrio entre la inversión y la satisfacción personal, y eso a veces complica el vínculo en la familia, con los pares, hay toda una situación.
Cuando la caja del negocio y la caja personal está separada. Porque nos ha pasado,
sí,
que también lo tratamos con Gustavo Schutt, el tema de contar que al 80% de los dueños o dueñas de empresa con los que se ha sentado a trabajar, si no me equivoco, ese era el número.
Creo que sí, era muy alto.
Sí, era muy alto. No saben cuánto vale su empresa.
Sí.
Entonces, ¿cómo sabes cuál es tu retribución? Mm. He estado sentada a la mesa, no de las medianas, sino de colegas y amigos que tienen empresas que sacan al azar, compran el auto porque dicen que va a usarse para la empresa. Entonces, ahí también tenemos como un gris de los malos que atraviesan las medianas.
Bueno, vamos a recordar a
¿cómo no?
nuestro acompañamiento, que realmente es sumamente recomendable para todos los que desean darle más instrumentos a su personal,
uh-huh,
tanto para su funcionamiento dentro de la empresa como para su riqueza cultural y profesional propia, ¿no?
Así es.
Vamos a decir que las empresas pueden potenciar sus equipos junto al CUI, una institución de alto impacto académico. Ofrecen cursos grupales, in-company, workshops y traducciones. Y tienen programas para empresas a medida para que los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales.
Y tenemos una novedad, ya están abiertas las inscripciones a los cursos que se llaman trimestrales de otoño. Para obtener más información pueden buscar cuicorporate.com. Recordamos que es el Centro Universitario de Idiomas de la parte corporativa de CUI, como lo conocen. Y algo que me parece muy interesante, como digo siempre, para quienes venimos de la academia, es que otorga certificados y diplomas avalados nada más y por nada menos que por la UBA.
Perfecto. Bien, después de un pequeño corte comercial, vamos a recibir a nuestro invitado en el piso, Daniel Saramaga, de Patagonia Flooring.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa. Thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines. Radio Cultura. Tus programas favoritos cuando quieras en www.fmradiocultura.com.ar.
Bienvenido Daniel Saramaga de Patagonia Flooring, fundador de Patagonia Flooring. Muchas gracias por estar aquí, no, en M de Medianas.
Gracias por la invitación.
Bien, Daniel, Patagonia Flooring es una marca, la verdad que muy distinguida dentro del mundo de la construcción. Y nos gustaría, como siempre hacemos, que nos cuentes un poquito los orígenes y la prehistoria, incluso de dónde venís vos.
Bueno, la historia es larga, pero vamos a tratar de... decía Quevedo que lo bueno, si breve,
dos veces bueno.
Lo malo, si breve, no tan malo. Sí. Bueno, nací, mis padres eran hijos de inmigrantes, nací en la carpintería de mi padre. Mi padre tenía una carpintería, alquilaba una casa tipo chorizo. Adelante vivía y atrás hacía su trabajo de carpintero y hacía muebles a medida. Y bueno, nací ahí, tengo fotos gateando en la viruta, ¿no? Así que siempre mi vida estuvo vinculada con la madera. Y bueno, clase media baja. Y bueno, pero mis padres con mucha... con esto que un poco se ha perdido ahora, con esta vocación de que...
del oficio.
Todo sacrificio, perseverancia, trabajo duro, siempre fue un ejemplo para mí. Y bueno, mi infancia fue un poco eso, ¿no? seguir el ejemplo de mis padres, y bueno, llegó un momento de que pasé a la adolescencia, y mis padres, con muchísimo esfuerzo, trabajo y sacrificio, hicieron el primer capital, y cometieron un error, porque obviamente no tenían los estudios que gracias a ellos tengo, que fue tomar un crédito hipotecario y malas cuentas de los cálculos de interés y todos momentos malos de la Argentina. Y yo tenía, en esa época tenía 14 años, y veía que mis padres, mi madre, todo lo que habían hecho en su vida hasta ese momento lo iban a perder todo. Uh-huh. Mi madre, yo llegaba y mi madre llorando, mi padre trabajaba 16 horas y no alcanzaba. Y bueno, tomé ese... mi madre me decía, nene, tenés que estudiar, esto nos pasó porque nosotros no pudimos estudiar, tu único capital es el estudio. Bueno, y ahí me agarró, me di cuenta de que toda esa seguridad que te da el hogar la perdés. Y bueno, me di cuenta de que el estudio uno va porque te manda tu padre.
Claro, claro.
Y tenés que, nene, tenés que estudiar. Pero el día que te das cuenta que el estudio es para vos, fue como me agarró un ataque. Terminé el secundario a los 15 años, a los 20 era contador público. Lo de la hipoteca después, en esas idas y vueltas, sí, se licuó.
Mi papá decía que cuando le había ido bien, nunca había sido su mérito, y cuando le había ido mal, nunca había sido su culpa.
Está bueno.
Sí, a veces los empresarios, sí, un defecto común es que cuando les va muy bien, no, tuve la visión.
Sí, claro, claro.
Y el día que va mal, el ministro, el gobierno... Sí. Y te termino de contar corto, mi padre siempre un ejemplo, mis padres un ejemplo de sacrificio, y cuando yo ya me había recibido de contador público, estaba haciendo un doctorado, mi padre le da un infarto masivo, no quedó semi-inválido, y yo me tuve que hacer cargo de lo que era una pequeña empresa en ese momento, y obviamente aplicando los conocimientos que tenía. Fuimos, ya después ya no éramos una mueblería barrial, fuimos creciendo muebles, y en la década de finales de la década del 80 fundé la cadena más grande que hubo de muebles en la Argentina, se llamaba André Kevin.
He comprado en André Kevin.
André Kevin.
Yo me casé en el 94, así que he comprado muebles en André Kevin.
La época, sí, de oro de André Kevin. Sí. Y llegamos a tener 24 sucursales, y bueno, éramos la cadena más grande. Yo había conocido crisis desde mi primera crisis por Rodríguez, imagínate. Eso te echaba la edad también, pero...
En el 75.
Sí.
Y ahí tenía 11 yo, así que bueno, igual me acuerdo cómo se sufría.
No, pero Rodríguez fue terrible.
Fue tremendo, sí.
Imagínate que aumentó todo 1000 veces.
Sí.
La nafta se había vuelto tan cara que íbamos todos a 30 por la General Paz, ¿no? Una cosa que absurda de hoy. Y bueno, la historia continúa con que me hice cargo de la empresa, bueno, aplicando los conocimientos, más la experiencia, esa mezcla de haber nacido de padres emprendedores, de ver cómo funciona la Argentina de verdad. La empresa fue creciendo, y llegamos a tener con André Kevin 24 sucursales. Uh-huh. Hasta que...
2001.
En el 2001 soportamos muchas crisis, pero el 2001 fue especial. Yo no sé si... Los que la vivieron, uno esfuma el dolor en el pasado, pero fue terrible.
Sí, fue un antes y un después.
Uh-huh. Sí, eso de sí. Corralito, ir a retirar 200 pesos del banco.
No.
Y lamentablemente, como yo todas las crisis que había vivido, duraban meses, pero esta duró años. Entonces, porque ya había empezado antes.
Antes, claro.
Y bueno, y cometí un error que en algunos ambientes lo llaman... la ley de Saramaga, que
para, la ley de Saramaga, sí,
para un empresario hay una cosa, solo una cosa peor que tener una empresa que pierde plata.
¿Cuál es?
Esperarla. Esperar esperar la cosa que va a cambiar.
No hacer el corte a tiempo.
Claro, y uno tiene que entender que a veces esto es como cuando te amputan una pierna, o es la vida o la pierna.
Claro, uh-huh. Sí.
Y esto era lo mismo, tenía que haber hecho un ajuste tremendo, obviamente esperando que cambie la cosa no cambió nunca, Se fueron los bancos, ustedes se acuerdan.
Sí, por supuesto.
Terrible. Sí. Y viví lo que después, con un poco de humor, le puse el síndrome de Yatasto. Yatasto, ustedes se acordaron.
Sí, la posta de sí. Sí, Belgrano y San Martín. Sí.
Bueno, nada que ver. Cuando ya estás tocando fondo.
Ah, ya estás tocando fondo. Ah.
Toqué fondo, claro. Perdí todo, porque increíblemente. Eso diciendo que va a terminar, había crecido, sí, en esa época se usaba mucho el estudio con el modelo americano, de que en la época de Menem se crecía con el endeudamiento, te venían a tocar el timbre los bancos y te cobraban el 7% anual, el 6% anual, crecí mucho con los créditos y después se acabó el 6% anual, era el 70, el 100, la deuda, y bueno, perdí todo y...
Y arrancaste con Patagonia Flooring.
Ahí te cuento qué pasó.
Porque todo esto yo creo que es muy interesante, es una especie de posgrado empresario, sí. Sufriendo día a día, ¿no?
No, y bueno, lo que pasa es que con el tiempo y la vida te va dando cuenta que uno no aprende de los éxitos, aprende
de los errores.
Como decía Bielsa, él nunca perdía, o ganaba
o aprendía.
O empataba o aprendía.
Está igual, no. Sí. Bueno, y ahí había dos caminos, irte de Argentina, como hicieron muchísimos. Uh-huh. Tengo amigos de esa época que están en Italia, España, Australia, Canadá, Estados Unidos, o quedarte. Y realmente tenía una edad con mis hijos y todo, y la verdad que irme de inmigrantes habiendo a otro país, entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Exportar muebles es un problema, ya había intentado, es un problema complejo porque los muebles tienen un componente idiosincrático muy fuerte, que cada país tiene su estilo.
Es verdad, ¿verdad? Es verdad. Uh-huh. Sí, hay algo ahí como muy, muy, muy particular.
Y como estaba muy vinculado siempre con el negocio de la madera, había algo que mientras la Argentina era el hazmerreír del mundo, el default, cómo podía ser que un país tan rico se fundiera, el mundo estaba en su cenit la construcción. Porque vos ibas a España y ya 100 kilómetros antes de llegar a Madrid ya veías las plumas, 100 kilómetros después también. Era el boom de la construcción como nunca en la historia, hasta que les tocó la crisis
de
las hipotecas subprime, ¿no? Claro. Bueno, vino la... entonces ahí había un destino que dije, bueno, ¿qué? Muebles no... ¿qué producto de la construcción vinculado?
Pero vos habías decidido quedarte en la construcción. Vos sabías que, además tenías una reputación, es decir, tenías contactos, tenías proveedores, tenías...
Sí, hasta que dejé de pagar que fui reputado por todos.
Claro. La reputación no fue... No tenía ese sentido la reputación, claro.
Me reputaron todos y bueno. Y ahí dije, bueno, ¿qué hago? ¿Y qué puedo exportar al mundo? Porque no me quería ir. Y bueno, empecé, tenemos maderas exóticas que en el mundo en ese momento era un objeto de lujo, consideradas preciosas, y empezamos a exportar a España, Chile, mal porque todavía no se había devaluado, pero sí habíamos aprendido a exportar, que es un tema. Y cuando vino la famosa evaluación de se abandonó el 1-1 y pasamos al 3,50, yo ya estaba corriendo con ventaja porque había empezado.
Pero ahí, Daniel, vos estabas exportando ya pisos o ya te habías pasado a todo lo que es interiorismo.
No, había empezado con los pisos exportados, sí. Pero como no se había devaluado, era un negocio chino.
La rentabilidad,
¿no?
Era muy baja.
No, no había rentabilidad,
claro.
Y de golpe pasé a tener un negocio brillante adelante, claro. Y los primeros años de Patagonia Flooring, increíblemente, fueron 100% exportación. Yo viajaba por el mundo, hacía un día Londres, al otro día Tallinn en Estonia, Sofía Bulgaria, Milán en Italia, un día por eso iba con mis paquetitos.
Y no podían competir con vos ni por la calidad de lo que ofrecías ni por los precios.
El producto era bueno, pero en realidad me compraban porque el producto que ellos pagaban 60, ellos se lo vendían 40, entonces claro. Vamos a ver qué manda este tipo. El producto era razonable y nos fue muy bien. Llegamos a ganar 3 veces el premio de formación exportar. Primero porque era un rubro, la Argentina nunca había exportado pisos. Segundo porque habíamos llegado a los 5 continentes, teníamos 30 clientes por todo el mundo. Y el tercero, porque habíamos hecho un desarrollo tecnológico, son los pisos multiestrato, y también tres veces nos ganamos el premio, el primer premio de la Fundación Exportar, y también nos ganamos el premio que en ese momento daba, que lo volvimos a ganar hace poco, pero por otra razón, el que da el diario, el Grupo La Nación con el Banco de Galicia.
Ah, sí, el premio PYME, sí.
¿Y cuándo es el momento bisagra en el que vos volvés a mirar a Argentina como atractivo para... O sea, ¿fue coyuntural dejar de exportar o exportar menos o fue una decisión de negocio?
No, siempre uno busca la rentabilidad. Primero exportamos el 100%. Ahí hay una anécdota de por qué nos llamamos Patagonia Flores. Cuando salimos a exportar, el nombre que le puse a la empresa era Soul Nature, Naturaleza del Sur.
Naturaleza del Sur, claro.
Esta es una anécdota bastante cómica porque me di cuenta cuando llegué allá que en el mundo la Argentina como no existe.
Claro. Pero si decís Patagonia...
Exactamente, pero no por eso. Fíjate vos, yo estaba tan convencido al principio, de los primeros meses, era Soul Nature... que me preguntaba, ¿usted dónde es? Sudamérica. Pues te conocen en España y en Italia por los lazos que tenemos de sangre, pero claro, cuando vos estás en Tallinn, Estonia, o en Leeds, en Inglaterra, no tienes ni la menor idea de qué es Argentina. El mundo dejó de ser el dilema de Hamlet, de William Shakespeare en Hamlet, cuando dice to be or not to be, that is the question. Ahora es to have or not to have, that is the question. Si vos sos importante del Producto Bruto...
si tenés, estás.
Si no tenés, no existís.
Exacto, exacto.
Y ahí entonces tenía que explicar, y vos fíjate por qué le cambié el nombre a la compañía. Porque tenía que explicar de dónde era. Entonces le decía, Sudamérica, Río de Janeiro. Y vos sabés que increíblemente la prensa amarillista había dos cosas, te estoy hablando del 2001, ¿no? O 2002, 2003. La prensa amarillista en el mundo, lo único que van de noticias de otros países es, se hablaba de Colombia por Escobar Gaviria y de Bolivia, porque Bolivia sigue siendo el primer productor de hoja de coca. Nos gusta o no, y aparte es cultural.
Claro, la consumen ellos mismos, como hoja de coca.
Primer productor de hoja de coca del mundo. Entonces, increíblemente, los que conocían un poco, conocían... Colombia por Escobar, porque en ese momento iba de presidente, Escobar Gaviria, y de Bolivia por la, y te decían que no, porque Bolivia, Colombia, y yo le decía, no, yo estoy al sur de Bolivia, y sur encima es una palabra en el mundo despectiva, sí. El sur de Italia, el sur de Estados Unidos, el sur. Entonces decía, yo mismo me estoy enterrando diciendo que estoy al sur de Bolivia. Entonces ahí tuve esa epifanía, se me ocurrió, ¿qué lugar? La Patagonia es exactamente lo opuesto de Siberia. Siberia tampoco es un país, uno te dicen, te mandaron a Siberia, es frío, sí, triste,
aislado,
siempre oscuro, ¿verdad? Y Patagonia es el territorio virgen. El tipo se terminó su cosa y se va a radicar a la Patagonia.
La marca Patagonia además tiene mucho prestigio, ¿no?
Nadie no conoce Patagonia.
Claro. Ahí hiciste el vuelco.
Volqué a Patagonia Flores y se acabaron las explicaciones. Y bueno, con el nombre y por qué. Al principio la rentabilidad de exportar era muy grande, después se fue achatando. Y empezamos a hacer las primeras obras en la Argentina, que no empezamos con el público, sino empezamos con obras importantes como el Museo Fort Abad. Nos empezamos a hacer fama el Museo de los Roca ahí en la Vuelta de Rocha, el Malva.
Mucha visibilidad. ¿Esa fue una estrategia o fue algo que se fue dando?
No, se fue dando.
Se fue dando. Porque a veces como estrategia es bueno mostrarse. No,
y en el año 2000, te estoy hablando, cuando justo empieza la crisis de poder de suplente, decidimos a empezar a vender al público, porque había gente, como exportábamos a Estados Unidos, que en Miami había gente que decía, no, el mejor piso es Patagonia, las maderas exóticas, y en la Argentina se consigue, y éramos argentinos. Y bueno, y ahí empezamos a vender en la Argentina. Abrimos nuestro primer local al público ahí en Libertador y Congreso, y hoy tenemos casi 70 locales, así que...
Y Daniel, estamos conversando con Daniel Saramaga, que es el fundador y CEO de Patagonia Flooring. Daniel, el tacto, digamos, la presencia del cliente sobre el piso, olerlo, tocarlo, evidentemente es clave, porque vos tenés una enorme cadena de showrooms y es muy pregnante este vínculo, ¿no?
Mirá, realmente cuando uno decide trabajar con naturaleza, obviamente respetar el medio ambiente, hoy hay una tendencia en el mundo muy fuerte de lo que se llama el estilo de vida natural. De hecho, uno de los puntos más importantes de venta en la Argentina es lo que se llama el workplace. Empresas como Google, sí. Globan, Mercado sí. Libre, Coca-Cola, SKF, todos los meses hacemos, digamos, le damos calidez a las oficinas. Se acabaron los quadrooms fríos, plásticos.
Claro.
Hoy las empresas, sobre todo las empresas importantes, hacen el lugar de trabajo mucho más humano. Y obviamente la madera va con
claro,
eso.
Aporta esa calidez y a la vez la sensación de estar en un entorno natural. Pero que eso también está en esto que vos decías, de los showrooms, ¿no? Como sentir que te abraza el lugar.
Exactamente. Claro, porque aquí la venta electrónica tiene un techo, ¿no? Digamos, si no lo tocas en algún momento.
La electrónica acá sirve como...
de vidriera.
Como contacto, pero no...
No es la experiencia.
Nadie te va a comprar claro. Un piso, y si te están tratando de comprar por internet es porque te están por estafar.
Lo que capturamos de lo que nos estás contando, Daniel, es esto de los museos, las empresas. ¿El principal cliente de ustedes es el B2B?
Mira, no. Yo te digo, el primer cliente es el GO. El GO es la gran obra. Uh-huh. Hay muchas, más Bien. De la mitad de Puerto Madero lo hicimos nosotros. Estamos siempre permanentes, no sé si decirte los nombres, pero bueno.
Sí, decilo.
Estamos ahora con el proyecto de Madero Harbour, con proyectos en Pilar, Buenísimo. Con proyectos en el interior. Es la gran obra. La gran obra te da chapa, pero el margen normalmente margen es muy bajo. ¿Mm? porque vos es un costo para el desarrollador. Claro, claro. El mejor negocio es lo que nosotros llamamos no go, sino God de Dios, pero es la gran obra domiciliaria.
Buenísimo.
La persona que está haciendo un rancho infernal en Nordelta.
Porque renueva un departamento en Barrio Norte.
Valora la marca. Claro. Después el otro negocio muy fuerte también es la hotelería. ¿Por qué? Porque la alfombra... Hoy vos podés resolver un crimen de hace 10 años y sabés que
y la está mató. En la alfombra, quedás pegado literal.
Claro. Y aparte tenés un zoológico propio, porque en un pedacito de alfombra vas a encontrar ácaros, parásitos, microorganismos,
sí. Cualquier larva de cualquier cosa.
Insectos,
y gota que cae, gota que mancha.
Sí, y aparte revelás hasta la vida de la persona.
Claro, claro.
Es inlimpiable. Entonces, yo, por ejemplo, yo ya me tomé la costumbre. Voy a un hotel y pregunto, ¿si hay alfombra? No voy, porque salir del baño y caminar descalzo.
¡Ay, qué horror!
Imagínate las cáscaras de la piel ahí. Es un asco, realmente.
Es un asco.
Entonces, la alfombra
muy convincente, te digo que me dejaste pensando ahora.
La sí. alfombra quedó para los pasillos y la parte acústica.
Claro,
para no molestar con ruidos de desplazamiento.
Si vos te acordás, en la década del 70...
Todo era alfombra.
Todo el fondo.
Y empapelados en las paredes.
No, conocí gente que, y aparte entrabas, te fumabas un cigarrillo y por un año sabías decir. Te quedaba.
Después vino el bajo alfombra, que era ese agregado plástico súper contaminante para agregar a las alfombras, y por suerte estamos hablando ahora de los pisos de madera.
También fue culpa de los productores de pisos de madera que se quedaron en el tiempo, que tenían como la vaca atada
claro.
y no respondieron. Nosotros, el piso de madera era una cosa que. Mitad mito, mitad... Entonces era no, hay que llevarlo un año antes a la obra para que se adapte. Era todo mentira.
Todo mentira, claro.
Hay que hacer este tratamiento. Te lo vendían como una cosa mitad, digamos, como científica, y mitad era como...
mística.
Místico, uh-huh. Sí. Bueno, nosotros derribamos todo eso en el mundo. Y bueno, yo te digo la realidad. Fue tan mal al principio el comportamiento de la industria de la madera que el porcelanato, que en el mundo se diseñó para el living comedor y la cocina y los baños, había llegado al dormitorio, claro, acá en la Argentina. Y nosotros revertimos eso, porque hoy la empresa, que empezó con 5 productos, hoy tenemos 400 productos y van para revestimiento de las paredes, los techos.
Justo te iba a preguntar, ¿hacia dónde se habían diversificado? ¿Tenés piso, temas, paredes?
Vos vas a las exposiciones a Casa Foa y vas a ver los productos nuestros en el piso, en la pared y en el techo.
Perfecto.
Hay productos con acústicos, con de madera, es decir, y con tratamientos especiales que te duran toda la vida. Y aparte, también desarrollamos, bueno, te conté, los GOL, uh-huh. Después tenés mucho de workplace, tenés lo que llamamos el contra, que son los pubs, restaurantes, uh-huh, de hospitalería, los locales de los shoppings. Exportación poca porque el mercado interno, por lo menos, no nos da de comer bien. Y aparte, para exportar, la Argentina tiene una estructura que es cara.
Claro. Uh-huh. Tiene una logística cara.
Viste, dependemos de un montón de cosas que se te van sumando. Y el tipo te quiere comprar piso, sí, pero no te quiere pagar el ingreso bruto.
Sí, o el volumen que hay que alcanzar.
No, no pasa
ese fácil.
La verdad que cuando vos haces bien los costos, sí, la Argentina es un país caro.
Uh-huh. Sí,
el pobre obrero cobra 80 pesos y a la empresa le cuesta 200. Uh-huh.
Ahora, desde el punto de vista de la integración vertical, ¿vos has avanzado hacia atrás para asegurarte provisión, para asegurarte calidad?
Nosotros somos la única empresa en la Argentina que trabajamos con la normativa internacional mundial FSC. Lo que garantiza un manejo responsable y sustentable de los bosques del planeta. Eso básicamente lo traemos de la época de la exportación, porque vos querías ir a exportar a los países nórdicos, o a Japón, te decían, ¿usted es FSC? No, bueno, entonces cuando lo tenga, venga. Pero ahora,
pero ustedes desde la gestión, ¿lo manejan eso directamente o tienen proveedores confiables?
No, la FSC lo que te audita es la trazabilidad. No, okay, podés comprar madera que no, los bosques o las selvas no estén bajo la reglamentación FSC. Bien. Usar mano de obra y pagarle con mercadería. Es
claro,
decir,
uh-huh, ciertas pautas.
Derechos humanos. Pero son proveedores de ustedes. Ustedes no son dueños de espacios de arboleda.
Sí, compramos bajo normativa FSC. Todos nuestros productos tienen trazabilidad.
Uh-huh. ¿Y nunca pensaron en retroceder en la cadena y comprar y tener provisión propia para asegurarse ese insumo crítico? No.
No le vimos. Viste, a veces el que mucho abarca, poco aprieta. Okay. Estamos muy concentrados en lo uh-huh nuestro y donde somos eficientes. Lo que sí, abrimos una beta nueva hace unos años.
Nunca mejor empleada la palabra beta.
Muy bien. Que fue que nos asociamos, somos la única empresa en la Argentina que es socia de Bona Mundial. Bona es la empresa número uno por lejos en todo lo que sea productos para acabados de superficies, obviamente de maderas.
¿Cuál es el nombre de la empresa?
Bona.
Bona.
No, claro. En Google es un monstruo, está en 100 países.
¿Y de qué origen es? ¿De dónde?
Sueca.
Ah, mira.
El gran tema de Bona es que nosotros hoy somos una empresa totalmente preparada y con personal entrenado para lo que llamamos el proceso Génesis, que puede ser de un refreshing, una renovación, un restilo o finalmente una restauración. Es decir, vos estás acá en Recoleta, ese piso de ese departamento que estoy viendo acá está hecho hace 40, 50 años. ¿Qué hicieron cuando la media se te lo estoy marcando?
Sí, sí, lo estoy viendo. Como, no, imaginando un poco y también
imaginando. Vos ahí tenés que de golpe te llegan y que el tipo lo cuidó en los últimos 50 años. Y cada tanto llamaba a lo que se llama al hidrolaqueador.
Sí, claro, sí, que rasqueteaba, que se pulía, sí.
Y te venía un tipo, en general, excedido de peso, porque la máquina es muy pesada, es muy grandote. te lo pulía y te, como la máquina no tiene ninguna tecnología, hacía un polvo que estaba...
Tremendo, había que todo envolver todo absolutamente.
Polvo, polvo, y aparte de eso te lo dejaba todo bananeado porque era, era de acuerdo al tipo.
Claro.
Y después te decía, no, porque yo le pongo esta laca, esta hidrolaca alemana, y al año se te
descascaraba
todo, se te arreglaba todo. Y ahí caías en la cuenta que la laca no era la laca alemana, era la cagada. Claro, este, y bueno, entonces, ¿qué decías? Llamabas al tipo que te decía que te daba 20 años de garantía, el tipo te bloqueaba el teléfono, cambiaba el celular.
Claro.
Nosotros tenemos toda la tecnología, pulimos con 99% sin polvo, y te aplicamos, y aparte te damos garantía por el trabajo, y aún tu viejo piso de madera, salvo que esté excesivamente podrido, tenemos hasta un taller de lo que se llama réplicas de restauración. Entonces,
qué lindo, para imitar el que tenés. ¿Eh? Como para poder emular o imitar el que tenés. Exacto, para una parte que querés renovar.
Vos me llamás, si va acá a la Avenida Alvear, Quintana, hay 30 millones de metros cuadrados de pisos y revestimientos que requieren mantenimiento. Y no hay nadie que los haga.
Claro.
Repetí
el número, 30 millones de metros cuadrados.
En AMBA, de,
sí, sí, claro.
Sumar, Recoleta, Barrio Norte, Belgrano, Caballito.
Y ustedes prestan ese servicio, no solamente sobre la obra propia, sino sobre otro.
No, sobre otro. Ah. Entonces, pero que con una tecnología especial te movemos los muebles. Todas las mañanas salen 80 camionetas de servicio de Patagonia con toda tecnología buena para hacer ese trabajo, y tenemos una escuela de capacitación para personas, porque no hay...
Mientras a Carlos le brillan los ojos con las estadísticas, porque ya lo conozco, yo tengo una pregunta que creo que ya no la voy a hacer, la voy a enunciar, porque yo tenía anotado a preguntarle a Daniel cuál era el diferencial. Y creo que estamos hablando de calidad, proceso, punta a punta de facilitación de servicios, 80 camionetas que salen a hacer restauración. Las normativas de sostenibilidad y sustentabilidad están al día.
Es que más que un producto, es un servicio lo tuyo, en el
mira,
fondo. Es producto, pero con mucho servicio adicional.
Yo te lo llamo así, yo no vendo ningún producto, vendo un combo que es producto, instalación, servicio, soluciones, porque ahora te explico lo que es soluciones, y garantía. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a una obra y está la carpeta mal hecha. Y yo no te digo, bueno, che, llamate al albañil, yo te la hago, obviamente te lo cobro. Pero la gente, yo obviamente mi clientela es de clase media alta para arriba, y esa gente lo que no tiene es tiempo,
claro,
ni dedicación. Entonces vos le solucionás todo y él te va a referir siempre, sí, y si no se haga bien, pues vienen estos tipos y me solucionaron todo. ¿Viste?
Claro.
El trabajo fuera de la fábrica requiere estar siempre capacitando. Uh-huh. Medio está torturando,
además,
a la gente para que se porte bien cuando, cuando uno no está encima.
Claro, eso iba a decir, porque a veces no es solo el sector. Vos hablaste de varias malas prácticas de del sector maderero, falsas promesas, garantías que no eran. Por lo general, quien está en obra sabe que hay un montón de plantazos o incompatibilidades, ni hablar si tenés que pintar y llueve, ni hablar si te dejan con trabajos a medias o mal hechos que después el otro no quiere corregir. Esta solución es clave.
Nosotros decimos, si conocen el edificio de Marco Galperín, el de Mercado Libre, esas escaleras que parecen el túnel del tiempo, hay ocho links.
Donde se sacan siempre las fotos institucionales.
Las hicimos nosotros. Y y era todo complejo, la estructura de metal. Nosotros tenemos un taller, para la flota de vehículos tenemos un taller mecánico, nuestro. Para lo que es, llevo trabajo de herrería. Ah, si vos me venís a comprar la herrería, no te vendo. Me compraste todo lo que yo
te doy la solución.
Te acompaño.
Daniel, conversamos con Daniel Saramaga de Patagonia Flooring. Daniel, ¿cómo pensás vos la sucesión, digamos? ¿Tenés un plan de continuidad de la empresa? Que ese es un tema que a veces es tabú.
Este año, obviamente, estoy por... espero que no se me termine sin hacerlo, pero quiero hacer justamente cómo me gustaría que siga la empresa, porque siempre hay un tema sucesorio.
Claro.
Y la verdad que no quiero dejarles una batalla campal, ¿viste? Bueno, es un poco que uno tiene que tomar conciencia de eso. Yo tengo la misma consigna que mi padre y mi madre, voy a trabajar hasta el día que no esté más. Entiendo de que me gusta, mis padres, como tenían esa deuda de que no pudieron estudiar, eran ávidos lectores, así que autodidactas, me pasaron el hábito de la lectura.
¿Qué estás leyendo ahora?
Y me, en este momento estoy leyendo un libro de marketing, que ahora, este, el marketing de las marcas, una cosa así. Sí, lo tengo en el auto.
¿El de Andy Stallman, no? ¿De Andy Stallman?
No.
Ah, porque él tiene uno de branding muy conocido también.
No, el que seguí a fondo, que me gustó mucho y que de ahí saqué la idea de tocar madera, fue Martin Lindstrom.
Bien.
Bueno, pero yo te interrumpí, simplemente para aportar un poco de color al comentario. Entonces,
pero aparte, no solo me gusta leer, perdóname,
sí.
No solo me gusta leer libros de marketing de empresas, me llevo muy bien con Iván de Pineda porque tenemos duelos intelectuales, que es el validador de
la
empresa.
Sí, claro, sí.
Yo lo tenía agendado en mi pregunta de influencer y para hacer llegar un saludo, ¿no? ¿Se puede?
No, pues es que hace muchos años que estoy con Iván. Y tengo un amigo, es una persona excepcional, te digo. No es un buen tipo, es mucho más que eso.
Te queremos ver en un rosco de pasapalabra, entonces.
Sí. No, está alargando ahora el tema este de Atenea. Este,
sí, un programa para jóvenes. Súper interesante.
Que es la, digamos, es el nuevo Dos Preguntas.
Sí,
¿no?
Claro.
Qué bueno para incentivar en los jóvenes la curiosidad en general.
Sí.
Sí, porque capaz me voy a ir de tema con la pregunta, así
no,
que
no,
si querés.
Nos vamos.
Nos vamos de tema. Nos contaban, off the record o tras bambalinas del programa, que más allá de tu amplio conocimiento en lo que es el sector maderero, vos te animaste a armar otros negocios. Si nos querías contar en este ratito cuáles son esos otros dos.
Bueno, mira, sí, nada que ver, obviamente, pero.
Pero está bueno, estábamos hablando de eso antes de que empiece el programa.
Logré ya que pase el punto de equilibrio, así que dejé de poner plata, pero creamos, siempre me gustó volar. Empecé evidentemente a los 30 años con los ultralivianos, después me pasé al avión, aviones chiquitos, y en finales de la década del 80, 90, empecé, con un amigo me presentó a Willy Tufro, que es el padrino de mis hijos, el creador de Hangar 1, y empecé con los helicópteros. Y bueno, pero siempre como usuario, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, me fascinó eso, y cuando Willy decide retirarse, vende la empresa, era como que había un hueco, había una cofradía de amigos que quedaban solos, y se me ocurrió, charlando con, viste cómo se van con Catana, todo tiene que ver con todo, sí. Nada tiene que ver con nada. Con Cocho López, lo poco que se había desarrollado la aviación, sí, de helicópteros en, sí, Argentina. Y mientras que nuestro vecino Brasil, sí, y San Pablo tienen 2.000 helicópteros.
Sí, sí, es una costumbre de los ejecutivos. Ya,
helicóptero. Sí, el taxi helicóptero.
Bueno, y en el mundo vos vas a New York y hay dos compañías que cotizan en bolsa, que tienen 15 helicópteros cada uno, para pegar la vuelta a la manzana. Vas a Las Vegas y te llevan al cañón de... Lo hice todas, ¿no? Obviamente. En Miami lo mismo, en San Francisco pasás por abajo de Golden Gate. Y entonces digo, bueno, tenemos que hacer algo. Y de paso, cañazo me queda para mí. Y como Cocho, se hizo la ley del autódromo, hicimos algo que parece fácil siempre cuando uno trata con el Estado. Lo que nos iba a llevar 3 meses, nos llevó 2 años conseguir... que fuimos a una licitación, todo bien, prolijito, y bueno, hicimos el helipuerto en autódromo y empezamos ahí, de un lugar espectacular, porque vos sabés que está dentro de la capital federal y la gente no tiene ni idea. ¿Sabés cuántas hectáreas es el autódromo?
Tira un número, 30 hectáreas.
Dentro de la capital federal es Riachuelo, General, sí, Paz. 170 hectáreas.
No, es un kilómetro. 170. 1,7 kilómetros cuadrados.
170.
No, tremendo. Hectáreas. Casi el 1% de la superficie de la capital.
Y aparte, bueno, y ahí pusimos, primero iba a ser algo muy, muy pequeño, después me agarró el Ya que estamos. El famoso Ya que estamos, hacemos esto, y hicimos esto. Y justo también esta semana tuve la gran noticia. Hoy el autódromo, no sé si viste las fotos, parece Kosovo. No quedó nada.
En el 28 va a...
Lo único que quedó es el helipuerto autódromo.
Ah, mira.
Y ya oficialmente, al principio me habían pensado hasta borrarme del mapa. Yo tengo contrato por 12 años, pero viste, el Estado tiene eso.
Qué lindo poder pasar de un hobby a materializarlo como un proyecto y que ahora esté así consolidado.
Y lo más lindo es que dejé de poner plata. Hoy ya somos la primera escuela de pilotos, de la número uno por cantidad. La mayor cantidad de graduados salen de nuestra escuela. Somos los primeros también en vuelos turísticos y estamos con un proyecto ahora, ya te dije vuelos charter. Buenísimo. Estamos con un proyecto ahora que me falta una cosita para redondearla, pero una especie de Uber para evitar lo que te pasó a vos.
Lo que contaba hoy yo cuando estábamos llegando.
Te llevo vos para ir de 6 a Nordelta, uh-huh. Nos voy a poner 2 horas y yo en el helicóptero te voy a poner 7 minutos.
Claro.
No, obviamente los costos no claro. Lo que nosotros
llamamos, pero puede ser algo excepcional para un ejecutivo.
VIP, ¿viste? Uh-huh. Yo te paso a buscar, ya por ejemplo, cerré de palabra con Federico Álvarez Castillo, que para la zona norte vamos a estar operando desde Carls, no sé si lo conocen.
Buenísimo.
Algo buenísimo que hizo Federico ahí, un lugar amplio, también como 20 hectáreas y para, digamos, ¿dónde lo tomas? El helicóptero lo puedes ir parando en la esquina.
Claro.
Lugares seguros y muy contento porque primero que me quedo en una posición privilegiada, soy el centro del autódromo, y segundo porque dejé de poner plata, porque los primeros años fueron duros, ¿viste? Bueno, ahora hicimos también vuelo, este año debutamos en la costa, estuvimos en enero y febrero en Pinamar, haciendo vuelos rasantes. A la gente le poníamos, después de la rompiente dentro de la seguridad, vuelos bajitos, y vos ves la playa del lado del mar.
Qué bueno.
Y vendimos casi 600 vuelos.
Qué bueno. Bueno, ya llegó el momento del final, pero la verdad, Daniel Saramaga, muy interesante todo tu desarrollo, ¿no?
Y yo creo que más adelante nos vamos a tener que ver porque quedan cosas en el tintero para seguir descubriendo de Patagonia Florín.
Así es. Bueno.
Muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, muchas gracias a vos. Y como dice Marianela, vamos a volver a convocarte en el futuro.
Muchísimas gracias, bueno, un gusto estar con ustedes.
Muchas gracias, un placer.
Y bueno, gracias a Leonardo Justi por la operación técnica de hoy. Y nos reencontramos el lunes que viene.
Así es, a las 14 por Radio Cultura M de Medianas.